Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Y en este día en que hemos comprobado la gravedad de los problemas culturales que generan los jóvenes que no se insertan en las comunidades europeas, debemos empezar a valorar el trabajo de las parroquias y las diócesis en la creación de un tejido cultural nuevo en Europa. Por eso merece la pena desde aquí, desde París, hablar del Día de la Iglesia Diocesana que se celebra en España. Y su responsable es Monseñor Antonio Algora, obispo de Ciudad Real y responsable de Pastoral Obrera de la Conferencia Episcopal Española. Buenos días, don Antonio.
Buenos días, Cristina.
Efectivamente, parece que más que nunca es una jornada para subrayar la importancia de las diócesis.
Efectivamente, anoche, que no dormimos nada, la noche anterior, pensaba justamente eso, ¿no? Cómo desde la Iglesia estamos tratando de promocionar unas generaciones que sirvan a la sociedad y no quieran imponer nada, sino que ofrezcan lo que tienen, con toda la riqueza que supone la fe cristiana, ¿no? Esa es la realidad que nos preocupa en esta jornada, especialmente de fortalecer ese signo de pertenencia a una comunidad eclesial que le ofrece a la sociedad el amor a los demás que Dios nos pone en el corazón, y no la venganza o el odio, ¿no?
Sorprende la cortedad y ceguera de algunos políticos, porque resulta que a medida que avanza el tiempo y que se va dando a conocer la tarea social de la Iglesia, gana la estima de la gente hacia esta institución. El porcentaje de declaraciones a favor de la Iglesia Católica en el IRPF se ha incrementado casi el 35%. Teniendo en cuenta las declaraciones conjuntas, un total de 9 millones de contribuyentes marcan la X a favor de la Iglesia, aproximadamente 900.000 más que en 2006. Esta es la situación real con relación al aprecio a la Iglesia Católica que experimentan los españoles. Hoy es un día especial, es el Día de la Iglesia Diocesana, en la que nos preguntamos por nuestra relación con la parroquia, en definitiva. ¿Para qué se hace este Día de la Iglesia Diocesana?
Fundamentalmente, bueno, ya es más antiguo que incluso que el 07. Es un día, una jornada en la que los cristianos caemos en la cuenta de que somos la Iglesia, de que formamos parte de una comunidad y que esa comunidad se hace presente en la historia humana. Y pues es un día gozoso saber que mi bautismo no es una cosa privada, individualista, sino que me incorpora a una familia, y con esa familia podemos hacer muchas cosas al servicio de la sociedad.
Esto es bonito porque se trata de hacernos caer en la cuenta del enorme trabajo que desempeñan muchísimos voluntarios en las parroquias. Fíjate, en el año 2013, que es de cuando tenemos datos completos, 4.186.000 personas fueron acompañadas y atendidas en alguno de los más de 8.400 centros sociales y asistenciales católicos. Y estos centros no hacen sino crecer. Con respecto al año previo, se habían incrementado en un 15%. Esto, en definitiva, es en buena medida, por no decir casi en su totalidad, tarea de los fieles de las diócesis, monseñor.
Claro, somos muchos los que estamos trabajando en el interior de la familia eclesial, y somos con acciones muy variadas. Lo que más ha llamado la atención en esta crisis tan profunda que hemos vivido y que estamos tratando de sacar adelante es la parte de Cáritas, pero los voluntarios de Cáritas, esa dimensión social y caritativa de la Iglesia, no se alimenta sino en la Eucaristía, en la oración, en los grupos que se forman en el pensamiento cristiano, en la vitalidad, por así decirlo, de toda una Iglesia. Y claro, son muchas las acciones que la sociedad puede ir percibiendo, aunque no siempre las sepamos vender, porque no tratamos tampoco de venderlas, sino que sin más a la gente le sirvan para incorporarse a la sociedad con una dignidad, sentirse tratado dignamente desde el día de su bautismo hasta el día de su boda, hasta el día de su primera comunión, tratado como persona que se incorpora a esa comunidad que no es para sí misma, sino al servicio de toda la sociedad.
La verdad es que es muy bonito. Tengo aquí la lista de los centros de la Iglesia. Los hay para promover el trabajo, para mitigar la pobreza, para asistir a los emigrantes, para rehabilitación de drogodependientes, para atender ancianos. Es una inmensa obra. Y, por cierto, me gustaría concluir...
Qué fácil lo tenéis los periodistas, porque tirando de Internet la memoria... de la vida de la Iglesia, os lo sabéis de memoria.
Ah, evidentemente,
no,
evidentemente.
Te he interrumpido para decir que esto es de dominio público, que no estás tratando de hacer una propaganda, sino estás constatando lo que es universalmente conocido.
Sí, está en Internet si lo queréis,
bueno,
es la memoria anual.
No,
pero me parece muy adecuado para que la gente lo sepa, que tiene esa memoria en Internet. Claro. Me gustaría concluir subrayando que, evidentemente, cuando uno se inserta en la parroquia, también aporta su dinero. Entre todos construimos la Iglesia con nuestro trabajo. Y es sorprendente porque la cantidad, digamos, de fondos que surgen de estas aportaciones, que son las del cepillo y las aportaciones que hacemos los fieles en las parroquias, es muy, muy, muy superior a lo que sacan de la crucecita del IRPF, y esto conviene subrayarlo.
Sí, claro. Lo de la X en la declaración de la renta es de los que la ponen. Esa aportación también de los que o se sienten cristianos o sienten la necesidad de apoyar a las actividades de la Iglesia. Pero eso llega a un 23, un 26%. El resto ha salido de los fieles y sigue saliendo de los fieles. A mí, cuando alguna vez algún amigo se ha metido conmigo así, un poco más frescamente, es decir, hay que ver el dinero que le sacáis al Estado, el dinero. Digo, oye, tú no le has dado a la Iglesia ni un duro. Así que no te enfades que los cristianos nos rasquemos el bolsillo porque queremos hacer estas tareas al servicio de la sociedad. Y bueno, pues no esperamos que nos den premios Nobel, pero con que le sirvamos a la gente, pues tenemos bastante.
Interesante saber que el dinero, insisto, que no viene del IRPF, sino directamente de los cestillos y de las aportaciones de los fieles a nuestras parroquias, constituye el 80% de lo que sostiene la Iglesia, y hoy es el día en que recordamos esto, en el Día de la Iglesia Diocesana.
Prácticamente es así, porque, bueno, pues todos los bienes que la Iglesia tiene nos han sido dados por los cristianos que han sentido la necesidad de apoyar a misiones, al centro cultural, a la casa parroquial, al hospital, al asilo, a la residencia de ancianos, qué sé yo. Pues es que no queremos darle la vara a la sociedad con propagandas abiertas. No, es verdad, lo hemos resumido todo en el una Iglesia y mil historias.
Gracias a ti.
Gracias a ti.
Ese es el lema de esta jornada.
Porque son miles de historias humanas las que, por una parte, actúan, y actúan, como decimos en nuestra marca publicitaria, por tantos otros que reciben ese consuelo, esa ayuda, ese estar a su lado en los momentos difíciles de la vida, qué sé yo.
Qué orgullo, una institución que es para los demás, no para sí misma. Una Iglesia y miles de historias gracias a ti. Gracias también a Monseñor Antonio Algora por el trabajo de todo el año.
Bueno, pues gracias a ti por acordarte de nosotros en esta jornada.
Feliz Día de la Iglesia Diocesana.
Muchas gracias, Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En COPE siempre estamos alerta.
Sí, por desgracia comenzamos a esta hora, a las 11:33 de la noche, un especial informativo con una noche de terror.
Y si ocurre algo, te lo contamos.
Sale en París, Asunción Senena, buenas noches.
Poco después de la noche ha sido...
Actualizando los datos minuto a minuto, en la antena, en COPE.es y en tu móvil.
Pasaba con las manos arriba.
El presidente Obama afirmaba que estos atentados de París...
Se está trabajando con la hipótesis principal.
Con el mejor análisis.
Y esta vez es diferente, los atentados han sido...
Queremos decirle a nuestros amigos franceses que estamos con ellos.
En COPE, cuando ocurre algo, te lo contamos.
COPE, estar informado. El nuevo 8 días de oro ha llegado al Corte Inglés, con la mayor colección de básicos de moda completamente actualizados y los precios que estabas esperando. Prendas de punto para chica y easywear desde 9,95€. Solo hasta el 22 de noviembre. 8 días de oro, el Corte Inglés.
We'll be right back.
El agua contiene partículas de cal que se depositan en tuberías y maquinarias originando averías. ¿Qué es Masical, Noelia, y para qué sirve?
Muy buenos días. Masical es el aparato antical más vendido en nuestro país. Afortunadamente, contra los problemas de la cal en el agua, hoy por hoy hay soluciones. Pero, Cristina, algunas son muy caras, otras necesitan instalación y Masical se ha convertido en estos últimos 20 años en una solución eficaz y económica, la más vendida por ello en nuestro país, la solución para viviendas, locales comerciales, para la hostelería y para la agricultura, para aguas de dureza media y para aguas muy duras ya están utilizando Masical Premium.
Mucha gente comenta lo del picor en la piel al salir de la ducha.
Sí, bueno, es que el problema de la cal causa muchos inconvenientes que no debemos de aguantar, ¿no?, por así decirlo. Porque, ¿por qué no poner una solución cuando nos pica la piel después de la ducha, cuando nos el agua no nos sabe bien, cuando notamos como los detergentes hacen poca espuma o la colada no queda realmente limpia? Pues hay una solución económica, como comentamos, es Masical, un aparato que lo coloca sin obras en la tubería principal y rápidamente vamos a ir notando cómo mejora esa calidad de agua para todo.
Y todo sin mantenimiento y sin consumo de energía.
Sí, por ello es muy práctico, ya que una vez colocado, sin obras, de hecho lo coloca el propio usuario, vamos a encontrar una solución sin mantenimiento, sin consumo, y sobre todo la garantía y la confianza de saber, Cristina, que Masical lo prueba durante un año y si no le convence, nos lo devuelve y recupera su dinero.
Pues realmente el precio es cosa que nos pregunta la gente, Noelia.
Sí, ¿cómo puede ser tan económico? Pues fundamentalmente porque no tenemos intermediarios, directamente se pide en la casa Masical 902-107-109, masical.es, también a través de internet y ahora con la promoción estrella que estamos teniendo estos días durante este mes de noviembre y que desde luego yo aprovecharía. Si lo pide ahora, por ser oyente COPE, recibe sin gastos de envío 3 Masical para 3 viviendas, por lo que cuesta 1,99 euros. Muchos oyentes aprovechan esa promoción para compartirla y así todavía les sale mucho más económico.
Pues muchísimas gracias, Noelia. Creo que es el momento de darles el teléfono a los oyentes. 902-107-109. Repito, Masical 902-107-109.
Cristina López, Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Jadis au lieu du jardin que voici, c'était la zone et tout ce qui s'ensuit. Des masures, des taudis insolites.
Des ruines pas romaines pour un sou. Quant à la faune habitant là-dessous. C'était la fine fleur, c'était l'élite.
La fine fleur, l'élite du pavé. Des besogneux, des gueux, des réprouvés. Des mendiants.
Las 12 y 19, las 11 y 19 en las Islas Canarias. Y si te despiertas ahora, qué capaz eres, camastrón. Te abrazamos desde París, de lo que hoy es la capital de Europa, con la resaca del tremendo atentado de este fin de semana. Hemos paseado por la ciudad, hemos visitado los escenarios del crimen, hemos visto a la gente depositando flores y velas y retratos delante de la Petite Camboya, de Le Bel Equipe, de los distintos restaurantes atacados. También nos hemos acercado, menos cerca, claro, a la Sala Bataclan, que está rodeada por la policía con fusiles de asalto y en la que trabajan los forenses recogiendo pruebas de la muerte de esas 80 personas. En estos momentos el Ministerio de Exteriores sigue intentando ratificar la identidad de los españoles que podrían haber muerto en este asesinato colectivo. También visitamos el Estadio de Francia, donde se encontraba Víctor García en el momento del atentado, que sigue con nosotros en antena. Víctor, te saludo de nuevo en esta mañana en París. Buenos días.
Buenos días, Cristina, gracias.
Y Hugo García se encontraba cerca de uno de los restaurantes de Le Bel Equipe en su casa. Buenos días, Hugo.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Siguen en Madrid nuestro neuropsicólogo Álvaro Bilbao, nuestra doctora Carmen Carlos candela. Y si os parece, vamos a saludar a un sociólogo. Lo que vamos a abordar ahora es cosas sobre la que Hugo y Víctor seguro nos pueden decir cosas interesantes. Es el problema de los suburbios, las grandes periferias francesas y los guetos que allí se han formado. El problema que Europa tiene para insertar a los jóvenes procedentes de otras culturas que quieren ser europeos, que lo son ya en segunda y tercera generación, y el trabajo que hay que hacer con ellos y con nosotros mismos para labrar la convivencia. Don Jesús Leal Maldonado es sociólogo, es experto en sociología urbana y profesor de la Universidad Complutense. Buenos días, don Jesús.
Buenos días.
Me imagino que sobre esto hay muchísima literatura.
¿Sobre qué? ¿Sobre la marginación de los barrios?
Sí, sobre el trabajo, digamos, sobre las circunstancias sociológicas de la llegada masiva de migrantes procedentes de Oriente Medio, de África, a Europa y concretamente a Francia.
Sí, sí, creo que hay bastante literatura sobre cómo funcionan los barrios, sobre cómo se relaciona la gente, sobre cómo se integra o no se integra. Sí, hay una... Menos aquí se trabaja muy poco porque no hay dinero para investigar, pero en Francia publicó muchísimo sobre ese tema. Sí, yo leí muchísimas cosas sobre los barrios franceses, de París, en Lyon, es decir, en Marsella, etcétera, ¿no? Es decir, son ciudades muy estudiadas en ese sentido, ¿no?
La verdad es que cuando de repente se producen incidentes en París, quemas de coches, levantamientos, manifestaciones, en ocasiones nos sorprende verlas en el corazón de Europa. ¿Nos podría explicar por qué ocurre todo esto?
Bueno, eso ocurre porque hay una serie de barrios, es decir, muy estigmatizados, en los cuales, a pesar de tener buenos servicios muchas veces, tener buenas viviendas, se ha estigmatizado y allí termina un poco la gente más pobre, y sobre todo que al ser estigmatizado, si tú vives en ese barrio, estás marcado. Es igual que en España, ¿eh? O sea, aquí es exactamente igual. O sea, que aquí cualquiera de los barrios de nuestras grandes ciudades, si usted dice, yo es que vivo en tal sitio y no quiero mencionar para no levantar ampollas, pues ya te han colgado el San Benito y ya sabes que efectivamente hay empresas a las que no puedes acceder, o hay situaciones en las que no hay recursos a los que tampoco puedes acceder en términos de créditos, etcétera. O sea que eso es lo que hace. Y eso crea escuelas muy segregadas también, al igual que en España, y a partir de ahí se crean caldos de cultivos en los cuales realmente los jóvenes que salen de ahí, los jóvenes sin empleo, es decir, precisamente por estar en un barrio de ese tipo, pues se sienten muy defraudados, es decir, es un poco la situación, entonces protestan de forma violenta, es decir, pero eso no tiene nada que ver con lo de ayer, absolutamente nada que ver. Lo de ayer es la guerra, o sea, la guerra contra Siria, contra los islamistas, es decir, y es otra historia completamente distinta, es decir...
Bueno,
de hecho,
permítame la apreciación, y quizá me tiene que corregir porque no soy en absoluto experta en sociología, creo que tiene mucho que ver en el sentido de que los adolescentes, y particularmente los jóvenes, varios de los cuales han protagonizado estos acontecimientos, tienen edades donde este dolor, que usted ha descrito muy bien, puede convertirse en una espoleta de violencia.
Bueno, pero eso ya no depende de la estructura de los barrios, eso depende de otra cosa, eso depende de afiliarse, digamos, de un sentimiento de afiliarse a una religión o afiliarse a un radicalismo, digamos, también por frustraciones, pero ya no solamente por frustraciones de vida de un ambiente de barrio, sino por frustraciones de vida personal en muchas cosas. Aquí en España también los tenemos y los están teniendo todos los días. O sea que es un poco, y no todos vienen de barrios estigmatizados, algunos vienen de barrios que nos sorprenden, ¿no? Y la gente de al lado se sorprende mucho. Y es por el tipo de vida que llevan, por el tipo, digamos, de frustración que tienen, se afilian a una ideología, es decir, que parece que les da una relevancia, es decir, un sentido de la vida, y entonces a partir de ahí se radicalizan y se produce lo que se produce. Pero yo no atribuyo eso, es decir, al caldo de cultivo de los barrios, ¿eh? Las protestas de quemar coches no tienen nada que ver con lo de ayer, absolutamente nada que ver, ¿eh? No se pueden juntar, ¿eh?
Tengo aquí a dos jóvenes, justamente de las edades de las que hablamos. Víctor, ¿cuántos años tienes tú?
25.
¿Y tú, Hugo?
23.
23. Ellos hace tiempo que viven en París. ¿Cómo percibís, por ejemplo, estas diferencias sociales de las que hablaba don Jesús Leal?
Yo supongo que Víctor podrá contarlo mejor, porque como yo paso 2 meses al año y estoy un poco en mi mundo, no hago mucha vida.
Eres más itinerante, pero sí, en cambio sí. Víctor ya está establecido aquí.
Sí, yo creo también, comparto un poco lo que decía nuestro experto.
lo que es París, sí que hay una franja, que es lo que se dice las afueras, y las afueras sí que pues son barrios pues más, más marginales, más complicados. Pero yo mi pregunta es, ¿cómo se puede ayudar a esto? ¿Cómo la sociedad
francesa? Perdóname un segundo, Víctor. En la vida cotidiana, si una persona te dice que viene de Toll o de cual suburbio, que es como se llaman aquí en realidad las afueras, ¿eso marca la apreciación de la gente con respecto a las personas?
Eso depende de la persona, pero Cristina, también esto pasa en nuestro país. Una persona que te dice, soy de las afueras, habrá personas que mirarán...
Que estarán atentos y quién no.
De todas formas, creo que pasa más aquí, ¿eh? Creo que no sé si es Francia o solo París, que hay un poquito más de miedo, por decirlo de esta manera, cuando la gente que viene de los suburbios sí que no se les trata tan bien como los tratamos en España, creo yo, ¿eh? Están más marginados, para decirlo de una manera. Por lo que percibo yo, lo poco que he percibido y amigos que tengo que vienen aquí desde hace muchos años, es lo que me han contado, que sí que hay un poco más de miedo, ¿no?
Miedo, es como... directamente. Es que yo, por ejemplo, miedo no percibo en Madrid. O sea, hay gente que por una falta de nobleza personal puede experimentar incluso desprecio o distancia social
pero
con respecto a una periferia.
Perdonar, pero es que eso es clasismo, ¿no? Estamos hablando de ser clasista, pero claro. No tiene nada que ver con lo que contaba antes Álvaro, que decía incluso, además, yo me estoy acordando también de los que estrellaron con las Torres Gemelas en Nueva York, que era gente súper formada. O sea, no era gente barrio bajera, entre comillas, ¿no? O sea, gente marginal sin ninguna formación, sino que esta gente se forma, se mimetiza con el país, aprenden el idioma perfectamente. O sea, gente formada, con una formación intelectual, la estaba contando antes Álvaro, ¿no?
Hombre, que... Bin Laden es de la élite de Arabia
Exacto.
Saudí y se ha educado en los mejores colegios británicos. Sí,
sí. Yo no lo vinculo, no lo quiero vincular. Digo lo que aprecio, lo
sí,
que he escuchado,
es
sobre todo de la gente...
Claro,
gente mayor. Es obvio que de hecho, esta gente que vive en los suburbios de París están buscando esta oportunidad, están esperando a que les den la oportunidad. No están haciendo...
Si os parece, vamos a hacer un alto en el camino y enseguida continuamos con este apasionante debate.
Fin de semana.
Cristina López Schlichtin. COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hola, soy Javier, científico del Centro de Tecnología Repsol, donde investigamos cada día para desarrollar nuevos y mejores carburantes para tu coche. Quiero presentarte Neotec, una fórmula exclusiva que mejora todos nuestros carburantes para que, sin pagar más, tu coche alcance las máximas prestaciones con el mínimo consumo. Yo te recomiendo que los pruebes. El motor funcionará mejor y se mantendrá más tiempo como el primer día.
Nuevos carburantes Repsol con Neotec. Solo en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Si quieres conocer más sobre Neotec, entra en Repsol.com.
Puedo sentir cómo se acerca.
Dios, Susan, dime, ¿qué te acecha?
¿No lo ves, John? ¡Es el gripazo!
La noche del gripazo incipiente. Un terror ancestral que acecha a cualquier autónomo. Por eso en Bankia regalamos un seguro de baja laboral de un año al contratar un préstamo profesional. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en Bankia.es.
Hemos aprendido a controlar gastos y a valorar más el ahorro. Buscamos las mejores ofertas y sabemos dónde encontrarlas. En Hipercor.
Qué bien se te ve, se nota que estás feliz.
Hipercor. Acostúmbrate a nuestros buenos precios en Hipercor y en hipercor.es.
Todos tenemos un amigo que gana partidos en el último minuto en FIFA 16. Y lo sabes, ya es hora de que cambien las cosas. Entrena duro y disfruta de las novedades de este año, como las selecciones femeninas y el popular FIFA Ultimate Team. Demuestra quién manda en FIFA 16. Play Beautiful, ya a la venta para tu Xbox One.
¿Es posible que el sistema democrático se oriente al bien común?
No es posible que no sea posible.
Construir la democracia, responsabilidad y bien común. Debate y propuestas en el Congreso Católicos y Vida Pública, 13, 14 y 15 de noviembre, Madrid.
Toda la información en congreso.ceu.es.
Las 12:30 en París, las 11:30 en las Islas Canarias y actualizamos la información con ayuda de Diego González. ¿Ha surgido alguna duda sobre la nueva identidad de los españoles fallecidos en París? Al ya conocido Juan Alberto González Garrido se ha sumado el nombre del fallecido Alberto Pardo Touceda, de 33 años. Sobre la identidad de un tercer español se intenta en el Ministerio de Exteriores ratificar los datos que se han difundido en fuentes diplomáticas. El consulado español en París está en contacto permanente con las familias de las víctimas para ofrecer asistencia y los nuevos decesos se sumarían a los del granadino de 29 años, insisto, Juan Alberto González, que se encontraba en la discoteca Bataclan junto a su mujer que salió ilesa, o la de Michelle Gil, una mujer con doble nacionalidad méxico-española.
Así es, Cristina. Exteriores todavía no confirma la identidad de estos dos españoles fallecidos. Uno de ellos habría sido alcanzado por los terroristas en uno de los tiroteos en los restaurantes. La segunda víctima se encontraría en la sala de conciertos Bataclan. El consulado español en París está en contacto permanente con las familias para ofrecerles asistencia. Estas dos muertes se suman a la de Juan Alberto González, granadino de 29 años, que se encontraba en la discoteca Bataclan junto a su mujer que salió ilesa, y la de Michelle Gil, una mujer con doble nacionalidad mexicana. Española.
Continúan los interrogatorios a 6 personas relacionadas con uno de los terroristas.
Son familiares de Ismael Omar Mostefay, uno de los terroristas de nacionalidad francesa que atacó la sala de fiestas Bataclan. Entre los detenidos están su padre y su hermano. Otra de las líneas de investigación se centra en localizar a un posible comando huido que habría abandonado cerca de París uno de los coches utilizados en los atentados. Se trata de un Seat León negro. En su interior, los agentes han encontrado 2 fusiles Kalashnikov.
Investigan si otro sospechoso de los atentados de París pudo entrar por Grecia.
Según fuentes del Ministerio de Interior serbio, uno de los posibles terroristas podría ser una persona que entró en el país el pasado 7 de octubre y pidió asilo. Los datos de esta persona coinciden con los de un hombre que llegó a Grecia el 3 de octubre. Su pasaporte ha sido hallado en París después de los atentados.
El presidente del Gobierno pide aumentar la cooperación entre los países.
El objetivo, según Mariano Rajoy, es dar una respuesta global a la amenaza yihadista. Son las palabras del jefe del Ejecutivo durante una visita al contingente español en la base turca de Adana. Rajoy ha recordado que en el mundo actual nadie está a salvo de la amenaza terrorista que golpea a la población civil indefensa. El presidente del Gobierno se encuentra en Turquía para participar en la cumbre del G20 que arranca este domingo.
Y España se queda en silencio.
Más de 8.000 ayuntamientos han guardado un minuto de silencio por las víctimas de los atentados de Francia. Todos los consistorios españoles se han sumado al dolor del pueblo francés. El presidente de la Federación de Municipios y Provincias, Abel Caballero, ha expresado su solidaridad con Ana Hidalgo, la alcaldesa de París.
Muchísimas gracias, Diego. Actualizamos la información en otros 25 minutos y la última hora desde París con Cristina, en fin de semana.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit pour nos cœurs dans sa course vagabonde. Serre-moi fort contre ton corps. Il faut qu'à l'heure des folies.
Estamos en París, en esta mañana extraña, de sol y de calma, en esta en la que la gente vuelve a incorporarse a sus tareas. Después de haber recorrido anoche los escenarios de los crímenes, los de los restaurantes La Petite Camboya, Le Bel Equipe, la Sala Bataclan, el Estadio de Francia. Y en nuestro estudio improvisado, el de la cadena COPE en París, no solo está Cristina, que te saluda si en estos momentos te incorporas a nuestro sonido, sino 2 españoles que se encontraban respectivamente en el Estadio de Francia y en las inmediaciones del restaurante Bel Equipe, que son Víctor García y Hugo García, casualmente se apellidan igual, pero no tienen relación entre ellos. En Madrid tenemos a Álvaro Bilbao, nuestro neuropsicólogo, tenemos también a Carmen Candela, nuestra doctora, y a un experto sociólogo, concretamente en sociología urbana y profesor de la Universidad Complutense, don Jesús Leal Maldonado. Don Jesús nos advertía antes de asimilar, del peligro de asimilar los problemas sociales o de marginación que la emigración produce en las grandes ciudades con este tema del terrorismo islamista, que distingue perfectamente de lo anterior. ¿Cómo sería, digamos, el perfil sociológico de los terroristas, don Jesús?
Bueno, pues son gente muy fanática, ¿eh? Son gente en las cuales, es decir, les han imbuido una serie de ideologías, es decir, que de alguna manera en la cual han encontrado ellos el sentido a su vida, a veces una vida un poco difícil o por lo que sea, es decir, por motivos ya no de solo de ambiente. Por
sí, que se le ha muerto la madre o que tienen complejos personales.
Por historia de esas, es decir, nada más que hay que investigar un poco, es decir, la misma gente que se detiene en España, ¿no? Y entonces se afilian y encuentran ahí y les dicen que van a ir al paraíso, es decir, si se inmolan, etcétera, y que esto es una guerra, y como realmente lo es en estos momentos, y que tienen que causar el daño que pueden al enemigo, es decir, y ellos prácticamente no distinguen lo bueno de lo malo, no distinguen la ética, ya no se distinguen nada en ese sentido, ¿no?
Y llama la atención, de hecho,
producen este horror, ¿no? Este horror terrible, ¿no? Que es esto, es decir, que de coger un Kalashnikov y casi a ametrallar a toda la gente por la calle, ¿no? Las calles que
y ametrallarla a don Jesús tranquilamente, ¿eh? Porque estábamos comentando que los testigos mencionan jóvenes con un perfecto francés que no vacilaban a la hora de apuntar, que cargaban los cargadores cuando se quedaban sin munición con total parsimonia.
Sí, así es, sí. Porque ellos se lo plantean en esos términos, ¿no? Y es un horror, es la nueva guerra, esta no, que es la nueva expresión de la guerra, es un espanto, es peor que todo lo que hemos visto hasta ahora, es un espanto, es terrible, ¿no? Es terrible esta forma de proceder y esta forma de hacer, es decir, ellos matan a la gente para que luego nosotros rechacemos a la gente de religión islámica, y simplemente porque tiene otra religión distinta a las nuestras, se produzca un radicalismo y se fomente un poco una situación o se fomente un poco un proceso, digamos, de rechazo a la sociedad en la que viven, que los margina, ¿no? Y eso es lo que hay que evitar de alguna forma, ¿no? Es decir, yo creo que España es un ejemplo fantástico. El día 11 de marzo de 2004, cuando realmente pasó exactamente lo mismo, y aquí lo que se hizo fue respetar un poco a toda la gente, se persiguió a la gente, se castigó a la gente, pero en España no se produjo una estigmatización de gente de otras religiones ni de gente de otras culturas.
Estaba escuchando a Álvaro.
Sí, la verdad es que coincido mucho con el profesor en lo que ha dicho ahora y también en una cosa que ha dicho anteriormente, y es que podemos caer en el error de pensar, pues, que esos núcleos urbanos, esos núcleos sociales donde quizá hay un poco más de marginación, son el caldo de cultivo de estas personas, y en lo que sí que tienen en común con las personas que acaban cometiendo este tipo de actos en Europa de terrorismo es en que, bueno, pues son personas que tienen un rechazo, que han sido marginadas en algún momento, pero no tienen que ser de esos núcleos sociales, sino que hay de todos los estatutos, y son personas que por un motivo psicológico, por un motivo pues emocional, pues en algún momento se han sentido, digamos, marginados y tienen ese odio, pues que los grupos radicales son capaces de canalizarlos hacia la población general y son capaces de transformar todo ese odio en unos actos de violencia que pues
a mí lo que me choca y lo que me asusta es que esta gente luego a nivel social, familiar, funciona fenomenal. Entonces yo digo, pero qué desafecto, o sea, qué trastorno de la personalidad, porque es como si fueran bipolares, o sea, quiero decir, una cosa loca, ¿no? O sea, son capaces de cargar una escopeta y tirarle un tiro así a saco, y sin embargo llegan a casa y le dan un beso a su madre, a su padre.
Bueno, sus padres están horrorizados, porque ahora mismo, con relación a Ismaïl, el terrorista, digamos, ya identificado, un sujeto nacido en Francia, pues se conoce ya evidentemente la identidad del padre, del hermano, de la madre, que están que se tiran de los pelos.
Pues
es que no pueden entender lo que ha pasado en la casa.
Eso es lo chocante, Álvaro. Lo chocante es que sea gente que en un ambiente funciona absolutamente normal, que los padres no pueden ni sospechar, oye, mi hijo tiene un carácter muy difícil, mi hijo yo lo veo un poco agresivo. No, gente normal, y que luego es capaz. Entonces, yo ahí me pierdo un poco, ¿eh? Porque el cerebro ahí sí que yo creo que está sin investigar, no del todo, porque...
Claro, eso, no podemos decir, mira, estas son las personas que van a cometer ese tipo de actos y meterles en una resonancia, claro, y estudiarlas. Pero sí que sabemos, por todo el tema de perfiles que se hace, pues, a nivel de policía, etcétera, pues que a nivel de psicopatología en realidad no son psicópatas, es decir, que ellos son capaces de entender las emociones de los demás, pero en un momento dado el cerebro es muy curioso, y es que el cerebro siempre pone por delante lo que es la justicia, pues bueno, pues antes de que la, pues que la igualdad, que muchos otros tipos de cosas. Y en ese sentido, si esta persona ha sido inculcada en que lo justo es, pues, que mueran ciertas personas por el daño que se está haciendo a este pueblo o lo que sea, pues lo van a hacer porque están buscando ese ideal de justicia y siempre dentro de una personalidad que no es psicopatológica, pero sí que tiene un estilo de personalidad excesivamente romántico. Esa es la habilidad del lóbulo temporal que hace que la persona pues viva todas estas cosas con una emoción muy intensa e idealizada y que le hace pues cometer actos como los que comete.
Quería yo precisamente contra, o sea, el ideal de Europa es todo lo contrario a la segregación frente a la cual alertaba el profesor Leal. Es la afirmación de la persona, de su identidad, de su dignidad, de su libertad religiosa por encima de las razas, de los colores, etcétera. Yo quería preguntarles a nuestros españoles en Francia, a Víctor, a Hugo, que han estado en los escenarios de los atentados, si ellos perciben el peligro de este recelo contra la población musulmana a raíz de los atentados de Francia.
Yo ayer particularmente lo vi en el Bataclan, ¿no? Varios escenarios que bueno, que se distintos puntos de vista, distintas culturas, y uno da su punto de vista, uno da al otro, pero sí que vi ese rechazo, ¿no? Y yo también
lo vi,
y yo también entiendo la otra parte, ¿no? Es muy injusto, es muy injusto que hagamos esto, porque ellos son igual franceses, son igual europeos, son igual de personas. Y duele que hay gente que, bueno, se ponga en contra de ellos o cuando
Víctor,
son
pero,
igual...
Sí, pero yo entiendo perfectamente. Fíjate, a lo mejor os va a sonar súper fuerte lo que voy a decir, pero es lo que me pasa. Entonces, pues eso es lo que me pasa. Después de estas barbaries, yo que he estado, por ejemplo, el año pasado en Turquía, y veía a estas señoras todas de negro, con esa mirada, no sé cuánto, el otro para dos pasos por detrás. O sea, quiero decir, me produce, o sea, hago como una asociación en ese momento y me produce más rabia de la que me tendría que producir. O sea, identifico sin querer, hago una asociación sin querer. Luego, claro, como soy inteligente y estoy bien hecha, pues otra vez reculo y me vuelvo a centrar, ¿no? Pero lo instintual para mí, o sea, es ver eso y decir, ¡bah, qué asco! Porque hago una asociación. Entonces, eso es lo que me pasa.
Leal, a lo mejor nos puede ayudar en esto.
No sé, yo creo que a veces, lo que decía de Turquía, yo estuve muchas veces en Turquía, ¿no? En París también, es decir, fue con frecuencia. Nos rechaza, si tenemos un cierto rechazo a otro tipo de culturas distintas. A mí lo que me produce en Turquía es el trato que tiene la mujer, y eso realmente me llena, me indigna un poco, ¿no? Pero eso es una cosa, y otra cosa es este fanatismo. Incluso la relación familiar de la que hablaba, es que es curioso, ¿no? Pero que se explica de alguna manera porque la estructura de relaciones familiares, tanto en los países árabes como en los países del norte de África, son muy fuertes, son extremadamente fuertes. Y en ese sentido, la gente vive mucho la familia y es normal, es relativamente explicable, no más que normal, explicable que tengan una relación familiar entre paréntesis normal y, sin embargo, luego, es decir, aniden, digamos, en su personalidad ese sentimiento de odio y de fanatismo que puede existir, ¿no?
Yo creo que, de hecho, en los perfiles patológicos, estoy recordando los de los nazis, una persona de una vida familiar ejemplar, amante de la música clásica, puede estar en el campo de exterminio siendo perfectamente eficaz, entre comillas.
Claro, es verdad.
No sé qué me quería decir, Hugo.
Estoy bastante de acuerdo con el profesor Leal. Esto es uno de los otros grandes problemas que ya existe, pero que ahora con estos atentados, no solo en París, sino en todo el mundo, va a crecer, ¿no? El hecho de vincular o de poner como, no sé cómo decirlo, o sea, de decir que ya pensamos que todos los musulmanes son peligrosos, ¿no? De decir, veo un musulmán en el metro y ya tengo miedo porque no sé lo que pasará. Esto es muy grave, yo creo que es lo que buscan también los terroristas, ¿no? Porque yo tengo muchos amigos que son de Marruecos, amigos bueno, de todo el mundo, ¿no? Y es gente totalmente normal, que trata bien a sus mujeres, que es gente como Víctor o como yo, como vosotros, ¿no? Sí que es verdad que luego a mí, más que asustarme una mujer con con el burka tapada, me asusta por qué lo lleva, ¿no? No ella misma.
No,
sino,
claro.
Es por esto que estoy de acuerdo con el profesor.
No es tanto ella. A mí es que, por ejemplo, me dan ganas, cuando veo un burka muy cerrado en el centro de Madrid, es que me dan ganas de pararme y ponerme a discutir.
Pues
vamos
eso.
A ver. ¿Y usted por qué va detrás de su marido? Porque es que ocurre, ¿no? Cuando te encuentras saudíes o te encuentras gente de Yemen, ¿no?
Sí, yo claro, yo como desde la ignorancia no sé exactamente el porqué, el motivo, pero yo realmente soy de las personas que cuando se habló de prohibir el burka, yo estoy de acuerdo, ¿no? En el sentido
por lo menos el burka cerrado, porque sí, llevar el velo sobre la cabeza es algo que nuestras abuelas hacían.
Sí, sí,
exacto. O sea, que esto, yo hablo del burka cerrado, ¿eh?
El rostro cubierto, ¿no? Yo sí, creo, sí, sí. No lo sé, es dificultar la tarea policial, sí. Por lo menos en un ambiente como este en el que nos vemos inmersos ahora.
Yo creo que también por para los musulmanes, aceptar estas cosas, evolucionar en este sentido, sería un punto
bueno,
a favor para
ellos. De hecho, a mí me ha parecido de lo más interesante estos días la reacción que ha tenido la Universidad de Al-Azhar en Egipto, que es como la referencia intelectual del mundo islámico, que ha condenado radicalmente estos atentados, porque es la propia autoridad islámica. Y una de las cosas más hermosas que pasó cuando lo de Charlie Hebdo fue la manifestación conjunta a la que, aparte el presidente de Francia y las autoridades civiles, sociales, eclesiásticas, acudieron los imames y los rabinos de las comunidades parisinas condenando los atentados. Y esto lo vamos a ver estos próximos días de luto en París, y va a ser muy hermoso y es muy importante, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, son tiempos complicados para los musulmanes también ahora.
Es verdad. Pues pongámonos en su lugar. Voy a despedir a don Jesús Leal Maldonado, sociólogo, experto en sociología urbana y profesor de la Universidad Complutense, que yo creo ha sentado bases de un debate muy racional. Muchísimas gracias, don Jesús.
Vale, gracias a vosotros.
Venga. Y vamos a continuar. Enseguida regresamos al debate.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Si te saben a poco sus intervenciones en Tiempo de Juego, este domingo de 4 a 5 de la tarde vuelve La Hora Maldini.
Vamos a estar aquí durante la próxima hora hablando de fútbol internacional con el gurú de esto que es Maldini.
A mí es que me decepcionó mucho Bélgica.
El mejor análisis, los mejores datos, la mejor información.
Y María está muy bien también, por cierto, en un gran momento.
Son cambios que no afectan para nada. Lo
este
que
domingo no te pierdas La Hora Maldini con Julio Maldonado, Maldini.
COPE, estar informado.
Cuando coges el último yogur de la nevera y cometes la osadía de quitar la tapa, así, sin mirarla, eres un todo riesgo. ¡Atrevíbete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente despierta.
¿Es posible que el sistema democrático se oriente al bien común?
No es posible que no sea posible.
Construir la democracia, responsabilidad y bien común. Debate y propuestas en el Congreso Católicos y Vida Pública. 13, 14 y 15 de noviembre, Madrid.
Toda la información en congreso.cu.es.
Cumplimos 10 años. 10 años de risas, de desafíos, de emociones. 10 años de series fuera de serie. 10 años informando desde otro punto de vista. Viajando en la nave del misterio. 10 años de entretenimiento. 10 años contigo, mirando la vida de otra manera. Contigo hacemos 10. Contigo hacemos 4.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Me fiebo. Paris, de ses rues, son ciel gris, pour les femmes une caresse, pour les hommes une maîtresse. Écrase-moi dans tes bras, ça fait mal, mais j'aime ça.
Una de las sociedades más refinadas del mundo, la francesa, se enfrenta ahora de forma colectiva a la experiencia del crimen, el mayor atentado que ha sufrido Francia en su historia. Es una sociedad que nos interesa conocer, son nuestros vecinos, han cambiado la historia de Europa. Y nos ha llamado la atención un libro que se llama Gracias Francia, de Jordi Ferrerons, en el mercado. Para que te hagas una idea, el autor, que es periodista catalán, que ha vivido mucho tiempo en Francia, abunda en todo lo que ha aprendido en este país, en Francia y en su cultura, y cuenta cosas divertidísimas. Por ejemplo, esa mudanza que realiza en un momento dado entre Madrid y entre París y Barcelona, que comienza con todos los empleados: Madame, le sacamos los armarios, diciéndole a su mujer: Madame, bajamos los los paquetes. Madame, ¿ha cogido usted esto o lo otro? Bueno, se trasladan los enseres, se llega con la misma compañía a Barcelona. Obviamente los empleados no son los mismos. En este caso ya son españoles. Y le dicen a la mujer de Jordi, oye, chata, ¿dónde te ponemos esto? Y fue aquel el momento en el que la familia, y concretamente su mujer, cambió del nivel de madame a chata. Jordi Ferrerons, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Divertidísima anécdota, sí, que yo creo que expresa mucho de las cosas que tú mencionas sobre la cortesía de los franceses.
Sí, no, las formas en Francia son fundamentales, es decir, el trato de usted, la formalidad, el por favor, el muchas gracias, etcétera. Aquí la franqueza y, digamos, las formas mucho más a la pata a la llana que redescubrimos una vez regresados a Barcelona, pues la verdad es que nos chocaron un poco al principio, sí.
Bueno, ¿y tanto te costó adaptarte a España como te había costado previamente adaptarte a Francia?
A ver, podría decirte que más, pero en fin, España es mi país, quiero decir que no es tanto así. La verdad es que nos sorprendió mucho lo poco que nos costó a mi mujer y a mí, mis hijos entonces eran muy pequeños, adaptarnos a la sociedad francesa, a vivir en París. La verdad es que nos sentimos muy cómodos desde el primer momento. Y luego volvimos aquí, si es verdad que aquí tienes tus puntos de referencia fundamentales, los de tu infancia, la familia, los amigos que quedaron aquí, obviamente, y además habíamos ido viniendo, ¿no? Pero reinstalarnos aquí, la verdad es que unos cuantos de los códigos de la vida aquí, que nos parecían de siempre muy naturales, nos sorprendieron, ¿no? Y estamos ya, afortunadamente, absolutamente readaptados, claro.
Estoy aquí con dos jóvenes, Víctor y Hugo, dos españoles que viven en París, que han estado en el corazón de los atentados y que se han salvado los dos de milagro, y que conocen Francia y viven en Francia, o sea que intervendrán también en el diálogo, Jordi.
Perfecto.
Me ha llamado mucho la atención que tú hablas en el libro de que en Francia hay mucho miedo. Dice miedo a la precariedad y la exclusión social, a la no integración de capas de población cada vez más numerosas, pero también Europa, a la pérdida de soberanía y de fuerza, al empuje de Estados Unidos, de China, de la India, como casi siempre de Alemania. Dice, parece mentira, pero un país tan formidable como Francia parece secuestrado por todo tipo de temores que ejercen una acción paralizante.
Eso es. Eso es. Es el mayor riesgo que tiene Francia en estos momentos. Francia ha sido un país muy osado, muy avanzado, se ha atrevido con muchas cosas, ha roto moldes a lo largo de la historia y en estos momentos, terriblemente acomodado en todo lo que ha conseguido a lo largo de la historia, parece, digamos, regodearse un poco en el conservadurismo por mantener todo lo que ha conseguido sin adaptarse realmente a los retos que está planteando la sociedad globalizada actualmente, ¿no? Entonces, digamos, el atentado del viernes puede ser una prueba formidable de hasta qué punto la sociedad francesa puede digerir, digamos, este golpe tan brutal, reafirmándose en sus propias convicciones, intentando adaptar los retos que le plantea la inmigración, la multiculturalidad, la pérdida de soberanía diluida un poco en el magma de Europa y en la globalización, el empuje de sociedades emergentes, como tú decías ahora, etcétera, hasta qué punto será capaz de digerir esto y no caer en esa pulsión primaria que es el miedo que nos hace cometer siempre los peores errores, las peores atrocidades.
Sí, es que hay una cuestión que quizá en las todavía muy blancas ciudades españolas no hemos percibido, y es que la Europa tal y como la habíamos conocido históricamente, lo hablaba hace poco con el dirigente de Cáritas, realmente ha desaparecido. O sea, ahora mismo somos un crisol de culturas, de identidades, de razas, asentadas, eso sí, sobre unos principios que serían los que habría que restañar y afirmar, ¿no? Los principios del Estado de Derecho, los principios de las libertades, los principios del respeto a la persona, los principios de la igualdad entre el hombre y la mujer, cuestiones que sí son determinantes en Europa, ¿no?
Sí, absolutamente. Lo que resulta sorprendente, incluso chocante, es que durante muchísimo tiempo Francia ha exportado la idea de que ella tenía el modelo perfecto de integración. Es decir, que ella acogía...
El sistema educativo, la administración pública gratuita...
Francia acogía a gente de todo el mundo, como patria de los derechos humanos, país de acogida por definición, y les convertía en ciudadanos franceses. Durante mucho tiempo eso ha sido así, hasta que las proporciones, digamos, han sido, digamos, difíciles de digerir para la sociedad francesa. Y en estos momentos nos encontramos con algo que las autoridades y la misma sociedad francesa se niegan a reconocer. Es que en Francia hay guetos, es decir, hay barrios, al menos medio centenar censados oficialmente como tales, que son conflictivos, en donde la autoridad del Estado es discutible, le cuesta entrar ahí, en donde pululan miles y miles de personas, especialmente jóvenes, que no se sienten reconocidos en Francia. Tienen una crisis de identidad muy fuerte. No se sienten del origen que eran sus padres.
Lo estábamos, sí, ¿qué tal, Jordi? Soy Víctor.
Hola, ¿qué tal, Víctor?
Lo estábamos comentando en la pausa con Cristina y con Hugo,
sí.
Que sí estamos de acuerdo con el tema, dices, de los guetos y todos estos jóvenes, sí, que intentan integrarse, pero ¿cuál sería la receta? ¿Cuál sería la receta por parte del gobierno, del parte de la sociedad francesa? ¿Cuál sería la receta? ¿Qué opinas tú? ¿Cuál sería el llegar al punto de cómo hacer? ¿Cómo
integrar a todo el mundo?
Ojalá la tuviera. Es decir, es evidente que es un reto formidable, pero creo que Francia haría bien en mirar el problema a los ojos. Una primera forma de afrontarlo es mirarlo directamente a los ojos, no soslayarlo, no reconocer que eso existe, sino darle un trato simplemente policial cuando hay alguna, digamos,
esto es muy interesante que tú subrayas que en Francia no se reconoce esto, que lo que evidentemente reconocemos todos en nuestras sociedades, en Francia no.
En Francia no se reconoce que no se integra tan bien como oficialmente
se
pretende, efectivamente, sí. Es un problema muy grave, realmente. Estamos viendo que, no quiero comparar, evidentemente, en fin, Dios me libre, inmigración con, digamos, pulsiones terroristas, ¿no?
No tiene nada que ver, de hecho,
evidentemente,
no lo ha dicho el sociólogo.
Pero evidentemente hay jóvenes que tienen documento de identidad y pasaporte francés y que están cometiendo determinados actos. Es decir, que hay mucha gente, de la misma manera que hay españoles también, que se van a Siria o
bueno,
van,
lo que pasa es que nos decía
colombianos,
el sociólogo,
etcétera,
con muy buen criterio, que hay de todo. O sea, que generalmente detrás de un terrorista hay una persona desestructurada por otras razones. Por ejemplo, una madre muerta, una violación, un problema de desequilibrio personal, una psicopatía, violencia evidente, y que en ocasiones proviene de un barrio marginal. Pero es que en otras ocasiones te encuentras como ese británico que estaba luchando en Oriente Medio, un sujeto de clase alta, o como le pasaba al propio Bin Laden, que se había educado en los mejores colegios británicos.
Eso es. Lo que ocurre es que, en fin, en el libro, en un momento, cuento una visita que hice con el equipo de televisión, con el que estábamos haciendo un reportaje, a uno de los barrios, digamos, más conflictivos, y ahí me encontré con un montón de jóvenes entre 17, 22 años, que me decían abiertamente que ellos no se sentían franceses. Dice, ¿por qué me voy a sentir francés si Francia no me reconoce a mí como francés? Es decir, ese es un problema muy grave.
Pues ese problema está ahí, y muchas otras peculiaridades de Francia, de su identidad, de sus conflictos culturales, están en este libro providencial de Plataforma Actual, de Jordi Ferrerons, que ha vivido mucho tiempo en Francia, que es periodista, compañero, corresponsal, y que seguro en estos días te apetece leer. Se llama Gracias Francia y realmente para mí ha sido una guía de introducción interesante en este país. Jordi, muchísimas gracias. Enhorabuena.
Muchas gracias a ti, Cristina.
Estás escuchando a Cristina López-Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.